Voy a invitarles, mis amados hermanos, a que tomemos nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás. Y mientras ustedes buscan en el libro del profeta Jonás, allá en el Antiguo Testamento, allá en los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, de los 12 profetas menores, después de Abdías, si nos vamos a Daniel, Oseas, allá encontraremos nosotros a esos libritos del Antiguo Testamento. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mientras ustedes buscan en su Biblia, queremos de esta forma darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que escuchan por la radio, que escuchan por internet, y a los hermanos acá en nuestra iglesia. Le mandamos un caluroso, un fuerte y muy afectuoso saludo desde el sur del Valle de Texas, acá en la ciudad de Brownsville. El hermano Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda. Esta mañana hemos titulado el mensaje, nosotros, la media vuelta, Jonás, la media vuelta. Y vamos a explicar por qué es importante tomar la media vuelta en momentos importantes, críticos en la vida. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Yo voy a dar lectura en el 1 y en el 2. Y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todos en el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor, es nuestra oración, es nuestro deseo que jamás en la vida, por ninguna situación, nos veamos nosotros tentados, obligados o muchas veces hasta provocados a alejarnos o a intentar alejarnos de tu presencia, porque entendemos que no lo podremos lograr y que no lo vamos a hacer, porque es imposible estar apartado de ti. Pero sí queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, al ver, Señor, las cosas que pueden suceder si de una forma irresponsable, abrupta y también irreverente o arbitraria tomamos una decisión sin considerarte a ti primero. Perdona nuestros pecados, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jonás es el típico, el clásico ejemplo de la más grande desobediencia que puede encontrarse. Jonás también representa una lección para todos aquellos que creemos o pretendemos nosotros hacer algo en la vida, que apartarnos de Dios, a nosotros las cosas nos van a ir de maravilla. Es imposible, no se puede, está totalmente fuera de la realidad. Ya Jesucristo lo menciona en su evangelio, allá en el evangelio según San Juan, que dice que es imposible, que separados de él nada podemos hacer. Jonás, este libro, y quiero hacer una explicación antes de poder iniciar con los puntos del mensaje. Este libro ha sido muy burlado, ha sido considerado por las diferentes escuelas teológicas, hay escuelas teológicas liberales, conservadoras, y las escuelas teológicas liberales se han burlado de este libro por lo que contiene, por las escenas, por los pasajes, por los eventos, y dicen que esto es una fábula, que esto es probablemente una alegoría, y dicen que es imposible cómo es que una persona haya podido estar 3 días adentro en el vientre de un pez. Pero se les olvida que Dios es el Dios de lo imposible. Y si nosotros arrancamos de la Biblia este libro y nos quedamos con 65, tenemos que seguir moviendo y quitando páginas de la Biblia, porque todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un mundo de imposibles que solamente le compete o entra en la categoría divina, en lo que a Dios le corresponde. Pero no se trata de esto. Vamos a explicar cómo quedaría o cómo podríamos descifrar nosotros si este libro fuera una alegoría. Jonás, para ellos, representa Israel desobediente. El pez representa para ellos el mundo, el mar representa el mundo de los gentiles. El pez es Babilonia, y los tres días en el vientre del pez representa el tiempo del cautiverio en Babilonia. Esto es lo que para ellos, como luce para ellos, como ellos pueden descifrarlo. Pero tenemos nosotros uno de los tantos factores a nuestro favor, y este factor en contra aquellos de los maestros de estas escuelas liberales. Hay un factor, que si el libro de Jonás llegase a convertirse o fuera una alegoría, Jesucristo nunca lo hubiera mencionado en el capítulo 12, versículo 38 al 42 de Mateo, y no hubiera mencionado un evento importante hablando de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Porque si fuera una alegoría, entonces también la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo se une a uno de los tantos cuentos y formarían parte de la mitología griega. Entonces Jesucristo jamás de la vida vendría a él a buscar un fundamento o a utilizar como referencia un pasaje muy oscuro o un pasaje en el cual está tomado de una alegoría o de una figura literaria. Bueno, esto es gratis, esto es un paréntesis. Pero nosotros, las lecciones que nosotros podemos aprender de este libro y todo este encuentro o de este desencuentro que tuvo Jonás con Dios. En primer lugar, tenemos que entender de esto, que de Dios no se puede huir. Y usted puede ser el más hábil, usted puede ser un extraordinario malabarista, usted puede ser el Houdini del 2007, usted puede ser un gran escapista. Déjeme decirle una cosa, de Dios no nos podemos escapar. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. La Biblia dice que tarde o temprano aquello oculto saldrá a la luz. Lección que tenemos que aprender, que debemos de aprender y que podemos aprender. Que de Dios no se puede huir. Que a partir de ese momento que yo tomo la decisión, provocado, inducido por mi capricho, por salirme con mi propia voluntad, que a partir de ese momento yo empiezo a entrar en un mundo de constantes peligros. Empiezo a entrar en un mundo donde yo ya no puedo gobernar y no puedo controlar aquella racha y aquel acumulo de malas patas y de malas cosas que van a salir en mi vida. ¿Por qué? Porque me he burlado en frente de Dios. He hecho caso omiso a la orden de Dios, a las palabras de Dios. Vivimos en un constante peligro y en un inminente mundo de desgracias y de miserias, que debemos tener cuidado, que lo que estamos pensando en la actualidad es lo correcto, sin darme cuenta y sin buscar yo la forma de cómo detectar que lo que estoy haciendo en mi vida es verdaderamente la voluntad de Dios. Y otra cosa, que cuando Dios nos hable, nunca cometamos en ninguna forma, en ninguna parte de la vida, cuando Dios nos hable, cuando Dios nos busque, debe de sentir usted un privilegio tremendo, que Dios le busque a usted de una forma particular, le hable a usted de una forma singular, que Dios en medio de 6 billones de habitantes le haya seleccionado a usted para hacer un paréntesis en su vida y dirigirse de una forma espectacular. Cuando usted entienda que Dios ha tratado de establecer un diálogo con usted y le ha dado una orden, no cometa el error de Jonás, porque ni a él, que le fue mal, a nosotros tampoco nos podrá ir bien. Ahora, ¿qué queremos comenzar nosotros en esta mañana haciendo? Caminemos nosotros en el pasaje, caminemos ahora en el texto y vamos a ver esto. Que andar abiertamente en oposición a Dios, o ir totalmente en la oposición opuesta a la que Dios nos ha mandado, es comenzar a hacer esto. Y vamos con el primer punto en el capítulo 1, versículo 3, la parte B. Yo le voy a leer a usted el capítulo 1, 1 y 2. Y luego vamos a leer el capítulo 1, versículo 3, la parte B. Cuando yo me aparto de Dios, cuando yo soy indiferente a Dios, en ese mismo momento yo comienzo a descender. En ese mismo momento empiezo yo a mi decadencia moral, espiritual, financiera, social, emocional, lo que usted quiera. A veces pensamos que vamos como un rocket para arriba y que desde que yo ya no voy a la iglesia, desde que yo me separé, desde que yo ya dejé de perder mi tiempo, ahora las cosas me van a mí. Muy bien, se va a dar cuenta que no es así. Y mire lo que dice la Escritura 1:1, 1:2 y luego la parte del 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, Jonás hizo esto, y Jonás se levantó, pero no para ir a donde Dios le envió, sino que para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué dice la Escritura? Y descendió a Jope. Déjeme explicarle antes de poder ilustrarle algo. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestra iglesia? En culto de la mañana no tuvimos invitados, no me han pasado ningún papelito en la mañana para decirme que tenemos invitados en esta ocasión. Pero siempre al invitar, al hacer la invitación, al hacer el cierre y la conclusión del mensaje, siempre el pastor tiene el cuidado de hablarle a las personas que llegan acá. Y le digo: mira, usted va a tener que levantarse en esta mañana para irse a su casa. Usted, el culto va a terminar, el culto va a llegar a su etapa final, y usted va a tener que levantarse. ¿Por qué no hace una cosa? Levántese, pero llevándose a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Levántese y aproveche de llevarse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador de su alma. Y qué bueno, fui a la iglesia, primera vez que fui, pero me llevé a Jesús y no me gustó por muchas cosas, aunque no regrese más. Levántese, pero con Cristo. No se levante para salir como entró. Y Jonás vino y se levantó para huir de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando él se levantó para huir de la presencia de Dios, descendió a Jope. Les voy a ilustrar esto porque hay una forma bien sencilla para ilustrárselo. Hay unos pasos que se siguen en la etapa descendente de Jonás. Jonás estaba en el mundo, en su mundo. Jonás estaba viviendo su vida, su tiempo. Jonás, él mismo era el centro de atracción. Y llegó un momento Dios a hablar con él. Estaba él situado en un punto importante. Dice que no estaba pasando nada, estaba en neutro. Pero vino Jonás, y lo primero que hace cuando va en oposición, en camino opuesto a lo que Dios le había dicho, él mire y desciende a Jope, cuando tenía que haberse ido a Nínive. Yo me recuerdo que hace muchos años yo prediqué un sermón que le he titulado Las grandes cosas de Dios en el libro de Jonás, otro sermón que tengo, que Dios tiene preparado un gran pez, había un gran viento, una gran nave, había también una gran ciudad y había también una gran necesidad, y por eso había buscado a un gran hombre, a Jonás. Jonás viene y le importa poco lo que Dios dijo. Así que él estaba y desciende a Jope. Para que usted se dé cuenta que en el momento que él se aparta de Dios, empieza a descender, y descendió a Jope. Y después desciende al puerto, y llegó al muelle. Y cuando llega al muelle y él desciende a esa parte del puerto, se da cuenta y desciende también a la nave. Y después que desciende a la nave, dice la Biblia que descendió a la cámara interior, a donde se fue a dormir. Y después de la cámara interior, cuando lo encontraron los amigos que estaban en los compañeros de la expedición, vienen y lo agarraron y lo tiraron al mar. Así que descendió al mar y lo agarró ¿quién? Un gran pez. Y cuando ya el gran pez dijo: ay, qué bocado más lindo que tengo yo, entonces vino el pez y ¡pum! Siempre la tendencia del pez, salir hacia la superficie y luego ¡pum! Echarse un dive in y se fue a lo más profundo. Eso es exactamente el proceso. Comienzas allá y te apartas de Dios, y cada paso que das es para abajo. Estás donde Dios te encuentra, no le hace caso a Dios, llegas a descender a Jope, desciendes al muelle, desciendes a la nave, a la cámara interior, al mar, y por último al pez y al fondo del mar. Esto es lo que no podemos hacer nosotros. No podemos darnos nunca el lujo de hacer esto. Pero aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto fue la última vez que Dios habló con usted? Esto es muy personal. Esto es... Esperen, me salpicaron aquí las hermanas. Por favor. Vaya, pues. Está aquí, vaya. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló con usted? Así. Tenga, mire, pare bien sus orejitas. Abra bien su corazón. Mire bien con sus ojos. Por favor, hágale caso hasta la última expresión, la última letra, la tilde, el acento prosódico, ortográfico, todo lo que Dios le dijo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló con usted? Segunda pregunta, ¿qué le dijo? Tercero, ¿qué fue lo que usted hizo? Porque no se trata solamente de venir y escuchar. Bueno, se trata también de reaccionar y de responder. Dios no quiere un monólogo. Dios busca que haya o exista un diálogo con nosotros. Él nos habla y nosotros le respondemos. Pero mire qué bonito. Nosotros hacemos caso omiso y nos importa poco las órdenes que Dios nos da. Pero al momento que algo nos desespera, una piedrita en el zapato, un momento de angustia, y venimos a la iglesia y venimos a orar y queremos que Dios de voladita nos responda. ¿Se da cuenta? No se vale. No se vale. Dios quiere ese diálogo, que yo te hablo, yo te doy una dirección, yo te doy una orden, yo te doy un consejo, te doy una sugerencia. Ahora que tú me hablas, yo pongo y presto mi oído a tu petición, a tu clamor, al deseo de tu corazón. Yo, mis oídos están atentos a tu voz, mis ojos están viendo tu caminar. Jonás hizo lo siguiente. Jonás se levantó para huir. Huir es sinónimo de irresponsabilidad. Huir es sinónimo de indiferencia. Pero quiero terminar con esto en esta parte del primer punto. Te apartas de Dios creyendo que las cosas te pueden ir bien, que tú vas a ser la excepción del mundo, que a otros les ha ido mal por bobos, ok, y desciendes a Joppe, y de Joppe al muelle, al puerto, y del puerto a la nave, y de la nave a la cámara interior, y de la cámara interior al mar, y del mar al pez, y del pez al fondo del mar. Pero espérenme un segundito. En el viento hay dos cosas: jugos gástricos, que son muy amargos. Es lo único que vas a encontrar en la vida separado de Dios: amargura. No puedes ser tú la excepción del mundo. La Biblia dice: separado de mí, nada podéis hacer. Y encima de eso, si no te es suficiente los jugos gástricos, el estiércol que está dentro del vientre y los intestinos. ¿Es eso lo que anda buscando? ¿Tú crees que apartarte y no seguir a Dios y hacer caso omiso y no servirle y no dedicarte, ¿tú crees que eso es? Comienzas a descender. Punto número 2, versículo 3, la parte C del versículo. Fíjese lo que dice Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y aquí viene: y pagando su pasaje. Punto número 2. Comienzas a descender y comienzas a pagar. Dos cosas: consecuencias y a pagar dinero. Cuando Dios tenía un plan totalmente distinto, cuando Dios tenía totalmente diferente el panorama, cuando Dios te había llamado para darte una ruta, para darte una orden, para darte dirección, para darte un mensaje, nunca Jonás le preguntó: Señor, ¿y cómo hago yo para que me vaya? Y Señor, ¿quién me va a dar a mí para mi pasaje? Y Señor, ¿quién? Dios es de lo menos que se preocupa. Y si es Dios de lo menos que se preocupa, es lo que también tú y yo tenemos de lo menos que preocuparnos. Porque cuando Dios nos manda a un lugar, Él se va a encargar de solventar nuestros compromisos. Ahora, aquí viene esto. Y este hombre comenzó a pagar. A partir de ese momento, todo te va a costar. Pagas consecuencias. ¿Sabes qué significa pagar el pasaje para irse a Tarsis? Que decidiste no depender de Dios, sino que a partir de ahora empiezas a depender de ti mismo. No, yo soy hábil. No, yo puedo hacer esto. No, yo tengo un amigo por acá. No, yo tengo una amiga para allá. No, el gerente de tal departamento es amigo mío. No, yo estoy bien con fulano de tal. ¿Sabes cómo se llama eso? Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando empiezas a depender de lo que tienes en el banco, cuando empiezas a depender, ay, esperando yo que, ay, que se muera mi papá, ¿verdad? Por la herencia, ¿verdad? Porque todos vamos. Entonces, y empiezas a depender de tus negocios, y empiezas a depender de todo lo que tú has adquirido, de todo lo que tú has granjeado. Y dice Dios: bueno, ahora empieza a depender de ti. Cuando yo tenía un plan totalmente distinto, que tú, Jonás, empezaras a depender de mí. No solamente pagas consecuencias, sino que empiezas a depender de ti y de circunstancias, cuando pudiste verdaderamente haber aprendido a depender de Dios. Todo, ahora, a partir de ahora, a partir de este momento que te has levantado, le has dado la espalda a Dios, has tomado pero muy poco y con muy poca seriedad lo que Dios te ha dicho, ahora todo empieza a costarte. empiezas a tener que enfrentarte en un mundo donde tú tienes solito que dirimir cualquier situación que se te presente, cuando Dios tenía otro plan. Él te lo pensaba dar todo. Pero no solamente eso. Y aquí viene un problema que a veces muchos de nosotros no hemos entendido. Que no solamente complicamos nuestra vida, sino que también arruinamos la vida de los que nos rodean. Arruinamos la vida de los que están bajo nuestro techo. Yo le comentaba hoy a los hermanos que ir a visitar, por ejemplo, a nuestra hermana Guerrero, la mamá de Sandra, no es fácil. Una persona que tiene cáncer no sufre solamente el enfermo, sufren todos. Una persona que todo lo que nos costó a nosotros, me recuerdo la enfermedad, de cómo se fue desgastando y se fue acabando, nuestra hermana Anita Magallanes, sufrieron todos. Sufrió Armando, sufrió Juan, Erika, Linda, todos sufren. Hermanos, lo mismo cuando tenemos a un ser querido que esté en la cárcel, todo el mundo sufre. Sufrimos vergüenzas, sufrimos penas, no queremos contestar, no queremos responder cuando alguien nos pregunte, mire su hijo, mire su esposa, mire, no, ella está haciéndole compañía al Mocha Orejas, ¿verdad? ¿Cómo poder explicarle nosotros? Sufrimos. Y sabe, aquí empezó Jonás a contagiar, a contaminar. ¿No te diste cuenta que te mencioné que cuando cae en el pez había amargura, había jugos gástricos y estiércol? Empiezas a arruinar la vida de los demás. Vea usted conmigo esto, por favor. Capítulo 1, versículo 4 al 7. Comienzas a arruinar, comienzas a corromper, comienzas a destruir la vida de los que te rodean. 1, 4 al 7 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión. ¿De quién? No de Él, ¿sí? ¿Te das cuenta? Tendrá compasión de nosotros, dice, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero ve usted conmigo el 8 y el 9, porque esto es clave. Ellos le dijeron: a ver tú, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy cristiano y voy a la iglesia y temo a Dios. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Empieza el acumulo de muchas malas rachas. Empieza la fragmentación de tu vida. Empieza, dice que la nave se partía. No. A ti se te van a partir tus sueños, a ti se te van a partir tus ilusiones. Y no solamente eso, sino que vas a partir la vida, el corazón, los sueños y las ilusiones de la gente que está contigo. Los vas a hacer sufrir. No sé, esta mañana yo no tengo por qué repetir esto, pero esta mañana en el culto de las 10 de la mañana vino un jovencito. Después hablo contigo, Karina, por favor, oíste. Vino un joven con sus padres y su hermana y me dice: pastor, gracias por el mensaje, porque mi hijo el sábado pasado volvió a vivir. A saber qué problema, a saber qué fue lo que sucedió. Y estaba siempre sentado en la misma fila donde siempre se sienta Karina, ¿viste? Yo nunca saco debajo de la manga un as, jamás improviso. Hay un programa de predicación. Dios, a través de la palabra, nos habla, y al primero que le habla es a su servidor. Pero cuando nosotros queremos actuar así irresponsablemente y que nos hemos convertido ya en víctimas y esclavos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, del carácter, del temperamento, empezamos no solamente a arruinar nuestra vida, sino que también la vida de los que nos rodean. Ahí comienza el acumulo de malas rachas. la nave se partía, como se van a partir muchos de tus sueños y de tus ilusiones y de la gente que te rodea. Empiezas a complicar la vida de los demás. Dije yo, Armando, yo quisiera un día sentarme contigo. Armando trabaja en una compañía o tiene una empresa que saca personas de la cárcel. Yo le digo, mira, quiero platicar contigo, que me cuentes, por favor, así con detalles, las anécdotas, las historias, ese mundo de desesperación en que entran la esposa, que entran los hijos, que entran los padres de un joven que está en la cárcel. Te dejan todo, te dejan un título de la casa, te dejan el título del carro, te dejan dinero, hipotecan la casa, pero por favor saque a mi madre de la cárcel, saque a mi papá, por favor, de la cárcel, saque a mi hijo ya. ¿Por qué? Porque el muchacho en una noche de parranda, en una noche de irresponsabilidad, llegó a complicar su vida y complicó también la vida de los que le quieren. Y ha hecho llorar a muchos de los que los amamos. Jonás había ido en el lugar equivocado. Jonah went to the opposite side. Y las cosas no le salieron bien. Pero en ese momento, siempre, qué lindo Dios. Y este es el momento, hoy, 4 de marzo del año 2007, 12:30 del mediodía, es el momento que Dios te está hablando para decirte, hey, do your turning point. Este es el momento de regresar, tu punto de retorno, que reflexiones, que te des cuenta quién eres. Por eso le preguntaron estos hombres, dinos, decláranos, ¿por qué nos ha venido a nosotros toda esta desgracia? Y ahí reconoció Jonás una cosa, que por causa de él habían pasado todo este tipo de cosas. ¿Sabe usted cuándo empieza a arreglar las cosas? Cuando usted se da cuenta que usted no es parte del problema, usted es el problema. No hay problema. Usted está viendo un problema. Usted no es parte del problema, es el problema. Y cuando usted empieza a reconocer eso, y cuando yo reconozco eso, es el principio de una bendición, porque ese es el defecto que habíamos dicho dentro de la perfección de Dios, que Dios nunca puede ver a una persona que se arrepienta. Al verlo arrepentido, le ofrece su misericordia, su amor y su perdón. Entonces le dice, señores, soy yo, dice, por mí, ¿por qué? Porque yo soy cristiano, porque yo soy un hombre que temo a Dios, yo no tengo que estar en este lugar. Dios me había mandado a mí a Nínive a predicar la palabra. Dios había visto a una gran ciudad. Dios había visto una gran necesidad y me da la oportunidad dentro de su soberanía, darme a mí la gran oportunidad de ser yo el mensajero de él. Pero yo fui un cobarde, fui un irresponsable y me di la media vuelta y no quise servir a Dios por mi causa. Señores, ¿quieren ustedes arreglar esto? ¡Sí! Échenme al mar. Y en el momento que ustedes me van a echar al mar, en ese momento se va a calmar la tempestad. Dice el libro de Proverbios, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda, cesará la tormenta. Es tan sabia la escritura. Dios tiene mejores planes para nosotros, Dios tiene mejores cosas para nosotros, y ese es el punto de dar la media vuelta. 1:12, y quiero explicar algo en esta mañana. Capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 12. Mire lo que dice. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Sobre quién? Cuando empezamos a complicar la vida de los demás. Pero ese es el momento. That's your turning point. Recuerdo que en el año 1995, no se me olvida jamás, 19 de abril del año 1995, tuvimos la campaña evangelística con el doctor brasileño Jerry de Oliveira. Él fue mi maestro en el seminario de doctrinas bíblicas en San Francisco, y él vino y predicó un sermón muy lindo, y habló del famoso punto de retorno, que es un lenguaje que utilizan los pilotos aviadores, los pilotos de avión. Y a mí me gustó y yo lo tomé, dije, un día lo voy a repetir yo, a ver cómo me va. Pero habló de algo que yo estaba totalmente fuera de mi alcance. Y me voy a investigar y veo el lenguaje. Tengo un par de amigos que son capitanes de avión, son pilotos. Otros que tengo un montón que son aviadores también, ¿verdad? De plazas allá en Matamoros. Cantidad de aviadores que tengo yo. Entonces, y me metí a investigar qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cuestión de punto retorno? Y me explicaron que en el plan de vuelo de los Airbus, de los Boeing, de los Howard Hughes, o lo que sea, y los aviones, hay un plan de vuelo en donde si el avión llegase a tener algún desperfecto, una falla mecánica, hay una línea, hay un punto de retorno en donde el avión tiene que regresar, dar la vuelta y buscar el más inmediato aeropuerto, el más cercano posible para aterrizar, o el avión le da el tiempo suficiente para enmendar muchas cosas y regresar al punto de donde despegó. Pero si algunas millas o algunos kilómetros se pasa del punto de retorno, oiga con esto, ese es el mensaje en esta mañana, hay cero probabilidades que el avión llegue a su destino. Today is your turning point. Hoy es el día de regresar. Y Jonás dice, ok, I got it, I understand it, I know I am your trouble. Yo sé que soy el problema, Señor, ya lo entendí, échenme a mí, yo he complicado la vida de ustedes, y a partir de ese momento empiezo a arreglar mi problema. Este es el momento cuando yo puedo iniciar mi regreso. Este es el momento cuando yo puedo empezar a enmendar, a sanar y arreglar todo aquello que he arruinado. From the bottom of my heart, if it's you, from the bottom of my heart, if it's you, the one to need to make your turning point, do it today. El mensaje no está teledirigido para nadie, solamente el que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy es el punto de retorno. Sigues una milla más, dos millas más, no hay probabilidades for a safe landing, por un aterrizaje a salvo. Pero Dios, como vive en su soberanía y vive en su perpetuidad y en su eternidad, ajá, Jonás, y no que te creías, pues, y no que creías que podías hacer cualquier cosa con tu vida y me diste la espalda. Me dejaste hablando solo, fíjate. Así que como aquella canción de Lorenzo en Monteclaro, me dejaste abrazado de un árbol. Me dejaste. Son las que me pasa el hermano Luis Gracia y unos corridos perrones que tengo, unos corridos que tengo por ahí. Que con esos hago los sermones yo, fíjense, son mis ilustraciones. Entonces, vaya, vaya. Me dejaste hablando solo, con la palabra en la boca. Y regresó Jonás, y le voy a decir una cosa. Y viene Dios, y se acerca otra vez. Esto es lo lindo, ¿eh? Que Dios te haya pasado por alto todo. He covered it. Te cubrió absolutamente todo. Y Dios, oíme, es que este es el mensaje. Y Dios vuelve a acercarse a ti, y te habla, y te dice, guess what? Lo mismo. Dios nunca cambia sus planes. Él lo hace contigo o sin ti. Pero lo lindo de todo es que te está dando la oportunidad. Cuando dentro de 6 billones de habitantes pudo haber escogido a otro. Y te sigue dando a ti la oportunidad para que tú lo hagas. Venga conmigo en el capítulo 3, versículo 1. Y versículo 3. Vino, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? El 1:3 es lo mismo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a dónde. Lo mismo que le dijo en el 1:3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dirá. Pero aquí viene lo... Es que esto es lo que da risa. Y se levantó Jonás y fue a dónde. Y no, ahí tenías que haber ido la primera vez, pues. Y no, ahí tenías que verte acercado la primera vez. Hoy sí vas. Y todo lo que arruinaste. Todo lo que ensuciaste. La gran regazón que hiciste, Jonás. Arruinaste tu vida. Complicaste, te viste en peligro. Tus malas rachas. Arruinaste la vida de los que te rodean. ¿En qué es, Juan, Jonah? You're back again. Y te tengo un mensaje. El mismo de siempre. Levántate. Y ve a Nínive, y predica, y pregona el mensaje que yo te voy a dar. Te dirá lo mismo. Te enviará al mismo lugar. Eso tenía que haber hecho Jonás. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La media vuelta, Jonás. Cámbiale Jonás y póngale su nombre. La media vuelta, Pedro. La media vuelta, Carlos. La media vuelta, Mario. Y el nombre de cualquier dama en esta mañana. De aquí en adelante, no hay ninguna garantía si seguimos haciendo nuestra voluntad. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por tu iglesia. Y hemos empezado a manejar ya frases, Señor, preparando para la radio. Una iglesia donde se predica la palabra que bendice, la palabra que instruye, la palabra que anima, la palabra que educa, la palabra que consuela, la palabra que aconseja. No queremos en ningún momento nosotros venir y acusar. No somos jueces. No queremos venir tampoco en ningún momento y amonestar, porque en las manos y en la boca de nosotros se nos da tanta la tentación de ir más allá de lo que tú quisieras amonestarnos. Después de este mensaje dejamos todo en tus manos, Señor. Después de este mensaje dejamos todo en que tu Espíritu Santo haga el trabajo. Mi función ha terminado, no puedo convencer, no puedo persuadir. Ese es trabajo, papel exclusivo del Espíritu Santo. Y a cada uno de nosotros que hemos venido en el culto a las 10, y a estos cientos y cientos de hermanos en esta tarde, en esta mañana, Señor, queremos oír tu palabra. No queremos dar un paso, ni el medio paso, en la dirección opuesta. Tu palabra no puede fallar. Tu palabra es verdad. Llévanos a casa con tu paz y bendición. Permite que regresemos esta tarde a celebrar esta fiesta de todos los domingos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.